Todos nuestros programas están en nuestra web y en nuestra app. Radio Andalucía Información.
Aquí comienza el flexo de Paco Reyero. Charla, música, atmósfera.
Se feita aqueles programas.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos escuchando para comenzar la función. Para comenzar esta nueva noche en el Flexo, el tráiler promocional de la película El Agente Secreto, probablemente, y háganos caso, la mejor película de los últimos tiempos. Con una trama en la que se sienten y dimensionan los miedos del ser humano, las amenazas de un sistema político corrupto. Viajamos a la dictadura brasileña. A 1977, para conocer la angustiosa y sin embargo adictiva peripecia de Marcelo, interpretado por Wagner Moura, nominado al Oscar y, en nuestra opinión, la mejor interpretación de la temporada.
Eu não sou uma pessoa violenta, mas esse cara, eu matava ele com martelo.
La película lo ha ido ganando todo por aquel Oeste Festival que pasaba y ahora acumula 4 nominaciones en los premios de Hollywood, cuando se va a estrenar en Andalucía el próximo viernes 20 de febrero. El Agente Secreto, desde luego, una de las películas del momento y también, para la opinión de El Flexo, la mejor de la temporada. No son importantes las nominaciones. Realmente lo importante es que es una película de verdad. El Agente Secreto, que realmente no existe, tiene tanto cine dentro que, siendo un noir, un thriller tropical en el que contrasta la alegría de sus colores con la violencia, la corrupción moral y física de la sociedad, digo que tiene tanto cine dentro que se puede llegar a pensar que el personaje que interpreta a Wagner Moura podría suplantar al carácter de Cary Grant en Con la muerte en los talones. Digo que hay tanto cine y tanta verdad en esta película, El Agente Secreto, que su director Cleber Mendoza Filho incluye una hermosa historia de amor entre el protagonista y su hijo. Él es un viudo, el niño apenas tiene 7 años de edad, ambos tratan de huir de la amenaza cierta de un asesinato. 1977, una recreación imponente de aquellos años 70, colores vivos que contrastan, como decimos, con la oscuridad de la trama. El año de ambientación de la película, en ese mismo año, la madre del director de la película luchaba contra el cáncer y sus tíos intentaban ocultarles a él y a su hermano la enfermedad de su propia madre. Y para distraerlos, los llevaban mucho al cine. Y eso, evidentemente, tuvo un enorme impacto en el director de El Agente Secreto. Como el niño del Agente Secreto, el director Mendoza Filho se obsesionó con ver la película de Steven Spielberg, que en portugués se dice Tiburão, pero en aquel momento, por edad, no lo tenía permitido. Por cierto, que esta música que suena es de Ennio Morricone y va guiando la trama de la película. El Agente Secreto, se la damos fiada para comenzar una noche más en el Flexo.
Es un faro en un mar de incertidumbres.
El Flexo es una farola en la esquina de tu mesa.
Suavidad, con elegancia, con un toque swing, se va incorporando al local. Local que está en una suerte de entresuelo. El batería toca con suavidad, no quiere despertar al vecindario. El teclista, el pianista, el contrabajo, todo organizado para recibir como él merece la prédica del gran José María de Loma, aquí ahora con su caña de loma.
El anillo es el flotador del dedo, que sin embargo puede hundirte. El anillo es un aro por el que pasas, o un círculo distintivo que te permite ser pareja oficial, homologada, pero de una sola persona, por lo civil o la iglesia. Al anillo, cuando le dicen que es un diminutivo, le sienta como el culo. Hubo anillos que contenían veneno, lo cual es una noticia que no va a matarte del susto. Hay anillos impostores que simulan ser de plata y los más osados quieren parecer de oro. Ver el Señor de los Anillos no te compromete. Dice la diseñadora Jenny Kwong que una joya tiene el poder de ser esa cosa pequeña que puede hacerte sentir única. O único, el único tonto que paga por algo así. Cuando usamos el dicho «le va como anillo al dedo», presuponemos que a todos los dedos les sienta bien un anillo, lo cual es una alegría para el pulgar, que no logra adelgazar, y para el meñique, que es donde llevan los anillos los dudosos y los horteras, no descartándose que también lo usen los biciclistas que se empeñan en invadir la acera de los peatones. Está feo señalar que al índice no le va bien un anillo. Un anillo de compromiso en el dedo anular sería un contrasentido, pero si usted sabe latín, rechazará esta butad, ya que anular viene de anillo, no de invalidar. No por mucho anillar amanece más temprano, aunque el anillado de los flamencos en la laguna de Fuente de Piedra, pueblo malagueño, rito anual, se hace al alba. El anillo proporciona información sobre tan bello animal, lo mismo que el anillo, si lo lleva o no, nos proporciona información sobre esa mujer o ese hombre que bebe en la barra mirando y buscando conversación. Un anillo es un arma cargada de futuro. La alianza de boda es el cero a la izquierda de la soltería, bien podría haber dicho Gómez de la Serna. El beso al anillo del obispo es deporte olímpico para el beato. Al joyero, el anillo es la joya que le queda más redonda. Un anillo en un dedo significa que se tiene un compromiso. Dos significa que no hay compromiso con la elegancia. Un anillo en la oreja es un asunto pendiente.
Los juegos de palabras de José María de Loma, su entrega dedicada a los anillos y haciendo homenaje, sí, a Gómez de la Serna con una y otra greguería engarzada en la noche de Andalucía, aquí en la noche de El Flexo. El jazz está cubriéndolo todo, es el momento de seguir adelante para adentrarnos en la madrugada.
El Flexo.
Los demás que excusen lo que quieran.
Porque hay cosas que solo suceden en la medianoche.
El programa que es lo que a mí me gusta. ¿No?
Inventos revolucionarios que ya están aquí.
Sí, señora. Inventos revolucionarios que están marcando el mercado, que llegan en alguna medida a Andalucía y que hace que tengamos reacciones. Queremos saber este invento anunciado por la revista Time, que habla sobre posibilidad de fraude y que evidentemente va creciendo en las relaciones cada vez más frecuentes, casi constantes, de Internet, a través de las relaciones que tienen que ver con personalidades diversas. Hablamos del deepfake y cómo hay gente que se hace pasar o bien por tu prima, o bien por tu madre, o bien por tu hermano, e incluso por tu cuñado. El asunto se llama Pindrop Pulse y estos son los detalles.
Pindrop Pulse takes aim at the growing threat. La aplicación Pulse for Meetings apunta a la creciente amenaza del fraude en tiempo real con deepfakes. La identidad, el consentimiento y la responsabilidad son los contratos de la vida en sociedad, y los deepfakes erosionan los tres, reflexiona el responsable y cofundador de la empresa fabricante, Vijay Balasubramanian. Pulse for Meetings verifica que la persona correcta esté al otro lado de la llamada, audio o vídeo, deteniendo las estafas en tan solo 2 segundos de discurso. La necesidad es urgente. Pindrop descubrió que los deepfakes se estaban volviendo cada vez más comunes en las entrevistas de trabajo, y algunas estafas ya han provocado grandes perjuicios económicos. El producto de Pindrop se basa en la investigación de Georgia Tech y ha sido probado, según la información que publica la revista Time, en importantes estructuras empresariales.
Queremos saber la reacción que produce dentro de algunos sectores la llegada de este invento, el Pindrop Deepfake, es decir, este ingenio que ayuda a detectar cómo suplantan personalidades a través de la red. Nos atiende un vendedor de una gran superficie comercial especializada en electrodomésticos, José María Pérez Romero.
La verdad que el Pindrop es un invento, vamos, cojonudo. Es una cosa que creo que es hasta necesaria, porque en el tiempo en que vivimos, que las redes sociales te la cuelan, te ponen miles de imágenes creadas con la inteligencia artificial, noticias falsas, es una cosa que es muy necesaria, y yo creo que eso va a partir la pana, como quien dice.
Vamos a ver si parte o no la pana el Pindrop. Lo cierto es que han vivido ustedes algún tipo de engaño a través de deepfake. ¿Se ha hecho alguien pasar en una comunicación de internet o en una llamada telefónica por alguien que es cercano a usted? Quizá alguien se ha hecho pasar por su hijo o por su primo o por, no sé si decir esto, por su cuñado. Hay alguien que se haya hecho pasar por su cuñado. Si quieren, pueden contarnos alguna de estas circunstancias en el flexoandalucía@hotmail.com. Vamos con el segmento del Flexo, conocido popularmente como descripción de una viñeta o de unas viñetas. En este caso dedicamos el tiempo a Antonio Mingote, que tiene una colección inagotable de aciertos. Vemos a un par de ancianos en un parque, en un florido jardín, y uno le dice al otro: yo soy muy consecuente en mis ideas. A los 15 años creía en el futuro, a los 30 creía en el futuro, a los 50 creía en el futuro y a los 60 también creía en el futuro. Igualmente Mingote dibuja a un matrimonio de viejos en un jardín. Al fondo vemos a dos jóvenes que se abrazan, pensando, claro, en besarse de un momento a otro, y el matrimonio de ancianos está en primer plano, sentado en un banco. muy acaramelados también, y piensan entre ambos, crisis, qué crisis. Vamos con una tercera viñeta de Mingote. Un niño le dice al que parece ser su padre, que está en un sillón: lo que me gustaría saber es si los valores eternos son eternos desde siempre o solo desde hace 40 años y únicamente mientras dure la campaña electoral. Estamos en la noche del flexo. En este ejercicio tan saludable que es compartir un material pensado para el papel y elevarlo hasta el aire de la radio. Siempre la radio, claro. Ponen una sintonía para ocupar el espacio radioeléctrico, pero en cualquier momento puede saltar la noticia, claro.
Interrumpimos, amigos oyentes, este
programa. Caramba, esta voz me suena.
Información que les adelantamos hace unos minutos, porque ya se conoce la identidad de los dos jóvenes sobrevivientes del avión uruguayo que se estrelló hace 71 días en los Andes. Se trata de Roberto Canessa y Fernando Parrado.
Él es Pablo Bierzi. Como todos o casi todos de ustedes saben, el autor de La Sociedad de la Nieve, una narración precisa, contenida, emotiva de la catástrofe, de la redención en los Andes, una narración luego convertida en película de enorme popularidad. Pablo Bierzi, quien conoce y ha disfrutado tanto Andalucía, es un hombre modesto, reconocido en el oficio de escribir y premiado con los más altos galardones en su país y también en España. Cuando La Sociedad de la Nieve compitió por el Oscar a la mejor película en habla no inglesa, Bierzi, por motivos que ahora no vienen al caso, llegó tarde a la platea del Dolby Theater de Los Ángeles, donde se celebra la ceremonia, como saben, y al llegar a su asiento descubrió que estaba ocupado por otro señor. «Este es mi asiento, ¿quién es usted?», le preguntó Bierzi. El señor dijo: «Soy su doble», porque entenderá que en este asiento no hay posibilidad de que se quede desocupado. Estamos en la ceremonia de entretenimiento más importante del mundo y todo tiene que estar a su punto. Y Bierzi dijo, y el tipo era más alto, más joven y tenía mejor smoking que yo. Ahora presenta una nueva novela, merece mucho la pena, está en suma de letras, El niño que heredó el silencio. Señor Bierzi, es un gusto volver a saludarle en el Flexo. Buenas noches.
Buenas noches, Paco. Un placer extremo escuchar tu voz, escuchar tu introducción. Y tengo que corregir, no añadir, que mi recorrida por Andalucía la hice contigo. O sea, y fui gracias a ti, a tu mujer Liliana, a Blanca y a Pepe. No, y lo otro de que el cameo, esa locución, sí, ese sí. Locutor, este falso locutor, sí, locutor con mi horrible... Mi horrible voz es el cameo que me obligó a hacer mi amigo J. Bayona, uh-huh, en la película. Pero es un falso locutor, porque soy yo que no soy locutor y no tengo voz de locutor. No, pero me fascinó tu introducción.
Locuta con mucho tono y locuta muy bien. Uh-huh. Y además recuerdo que contamos en nuestro trayecto por Andalucía que Bayona estaba buscando un locutor preciso y dijo, bueno, yo creo que... A ver, prueba tú, Pablo, que y al final fue Pablo Bierzi el que locuta el hallazgo de los dos primeros supervivientes, la confirmación de los dos primeros supervivientes de La Sociedad de la Nieve, que como decimos es una narración de éxito, pero ahora ocupa el espacio El niño que heredó el silencio. Es una trama de olvido, de redescubrimiento y de imposibilidad, Pablo, de levantar cabeza.
Es exacto, Paco. El tema, el foco, es como me ocurrió en La Sociedad de la Nieve. Yo en una asignatura pendiente que lo tuve porque lo viví de cerquita, eran mis compañeros de colegio, ¿te acuerdas? Los que cayeron en el avión. Entonces, en el 72 que ocurrió, era una asignatura pendiente que la hice, escribí el libro muchísimos años después. Y este caso, Niño que dio el silencio, es sobre un caso de abuso sexual infantil y la violencia contra la infancia, la violencia de los poderosos contra los niños, la imposibilidad de que el niño encuentre cómo delatar cómo delatar ese abuso, al perpetrador cuando es muy poderoso, que eso ocurría, por eso digo que es una asignatura pendiente, Paco, eso ocurría, pero flagrantemente, y no tenías con quién hablarlo cuando yo era niño y adolescente. Uh-huh. Me pegó muy cerca, me picaron muy cerca las balas, lo viví en carne propia, no en el caso como lo cuento en la novela. Por eso digo que es Claro, por eso digo que es una asignatura pendiente, es algo que está vinculado con la sociedad de esta manera, Paco. Uh-huh. Es una asignatura pendiente que es algo, de alguna manera yo tengo que contar eso que ocurrió y donde no había quien te escuchara y no había dónde declararlo, dónde denunciarlo, no había en los años 50 y 60, en Uruguay y en el mundo. Uh-huh. Como dice Joy de Mause, la historia de la infancia es una pesadilla de la cual estamos despertando recién ahora. Uh-huh. Y lo que ocurrió con la Sociedad de la Nieve, Paco, que tú ayudaste muchísimo, es que con la película y con los 250 millones de espectadores, eso a uno le da como más coraje de meterte en temas que los tenés allá al fondo, guardados, escondidos. Uh-huh. Más coraje de sacarlos a luz. Uh-huh. Es un tema, y más coraje además de que un tema tan cruel como es el abuso, a ver, uno de cada dos niños sufre un tipo de violencia física, uh-huh, psíquica o sexual. Uh-huh. En España, una encuesta muy reciente del Ministerio de Infancia y Adolescencia indica que uno de cada tres jóvenes sufre violencia sexual. Lo que pasa es que está siempre soslayado, siempre se barre bajo la alfombra. Entonces, el hecho de tener 250 millones de espectadores que te genera una suerte de coraje y de compromiso distinto que por algo yo este tema lo estoy tratando de manejar hace muchísimos años y o no me atrevía o no encontraba la forma, bueno, y ahora me atreví a contarlo de una forma como thriller psicológico. Uh-huh. No es para edulcorar la crudeza de lo que es el abuso, lo que es el parásito al niño, el niño abusado mantiene al depredador como un parásito de por vida. Uh-huh, uh-huh. Si tiene la suerte de alguna manera a través de la psicoterapia, a través del tiempo, de sacarlo afuera con una catarsis, puede reencauzar la vida, como la resiliencia que la cuenta también Boris Cyrulnik, pero si no puede, ese parásito te queda ahí. Y bueno, y una novela, así como es una novela, creo que y por eso que le voy a presentar el libro con el psicólogo tan famoso español, Rafa Guerrero, que es una, uh-huh, persona que une la sabiduría con una tremenda popularidad, que trabaja con esto, con la infancia, con los dolores de la infancia, cómo se sana la infancia herida, y la responsabilidad que tenemos los adultos para estar alertas, para estar no paranoicos, no apocalípticos, para estar alertas de que uno de cada tres jóvenes ha sufrido algún tipo de abuso. Uh-huh. Es por eso que me meto en este tema, Paco, y por eso creo que está vinculado con lo que pasó con la Sociedad de la Nieve. Me atreví a eso. Uh-huh. Y bueno, ahora voy a España a presentarlo.
Pero todavía nos atiende desde Uruguay, pero en unos días está ya en España, el 26 de febrero concretamente. Está en Madrid con Rafa Guerrero, como ha comentado, y también con su paisana Carmen Posadas. Va a ser, exacto, en el ámbito cultural del Corte Inglés y creo que habrá tiempo para que, de nuevo, Bierzi atienda a sus lectores andaluces. Vamos a ver si se cierran las agendas oportunamente y puede bajar al sur que tanto le gusta. Es un abuso, sí, y que tanto ama, desde luego, que tanto ha disfrutado. Es un abuso a un menor que se produce, como dicen, en los años 60. Ahora este entonces niño es un adulto de éxito. La acción de la novela se sitúa unos 40 años, vamos a decir, mucho tiempo después, pero estos recuerdos maltrechos, de alguna manera, Pablo, todos los tenemos.
Exacto, sin duda. El tema de los 40 años no es casual, Paco. O sea, generalmente los que han sufrido el abuso, de algún tipo de abuso, yo pongo el caso extremo. Yo en la Sociedad de Nieve aprendí que si uno plantea un caso desmesurado, como es lo que ocurrió allá en los Andes en el 72, desmesurado en todo sentido, abandonados, perdidos, que tienen que llegar a entregar sus cuerpos para que el otro viva. Un caso desmesurado, el que se aproxima a ese caso desmesurado, lo pone en su escala. No es que lo vea como algo... No es que lo vea como algo extralimitado, sino que lo pone en su escala. Y además para una persona que está deprimida, un blister de psicofármacos es desmesurado, un revólver es desmesurado. Entonces, yo acá pongo el caso de abuso al extremo. Uh-huh. La mayor parte de los casos no llegan al extremo de la violación, pero dejan la huella y el perpetrador sigue siendo como un parásito. Y primero, el 80% es intrafamiliar, lo cual es más doloroso aún, porque ahí se plantea el peor escenario imaginable, que es cuando el niño lo delata a los padres y los padres le sugieren, se tornan en cómplices del perpetrador. Le sugieren no delatarlo porque delatarlo es la implosión de la familia. Es la prueba de si yo lo llevo a público, que en la familia hay un perpetrador con un niño, es la prueba de que toda esa familia es una falsificación, es un simulacro. Todos los vínculos están torcidos, están distorsionados. Entonces, lo que suele ocurrir en ese 80% que es el abuso intrafamiliar es que la mayor parte de los casos no salen a luz. Solo el 15%, Paco, estos son números de la UNICEF, son números de los que hacen encuestas, solo el 15% sale a luz. Por eso que es un tema que con Rafa Guerrero queremos ponerlo en el tapete. Y te agrego esto, fíjate que a mí me parece significativo. En Francia, los intelectuales franceses practicaban la pedofilia hasta hace muy pocos años. Si tú lees a Foucault, si incluso te acuerdas de en el 77, Jean-Paul Sartre, uh-huh. Simone de Beauvoir, Henri Foucault, varios ampararon unos pedófilos que habían abusado de niños de 12 y 13 años diciendo que habían contado con su consentimiento. En Francia, el tema de la pedofilia en los intelectuales termina con un libro, que es el de Vanessa Springora, que tal vez lo has leído, que se llama El Consentimiento, y que se publicó en el 2020, uh-huh, hace sí. 6 años. Sí, o sea, un libro produjo el efecto de un misil. Un libro, que es la confesión de Vanessa Springora, de que ella fue abusada desde niña por un escritor famoso que era Gabriel Matzneff. O sea, los libros tienen, como yo aprendí también con La Sociedad de la Nieve y con el primer libro que escribí hace, cuando tenía 29 años, que se titulaba Los Tramoyistas, aprendí que un libro que es una botella que uno arroja al mar, que no tiene la menor...
No sabe cómo va a acabar, está muy claro.
Y puede implosionar, puede ser una bomba, puede llegar a 250 millones de personas, puede... como tus libros que trabajas también el tema ese de lo hispano en Estados Unidos y en América, uh-huh. Me parece un tema que a mí me fascina, ¿no? Pero alguien tiene que asumir esos compromisos de contar una parte que está soldallada. Nadie sabe que parte de Estados Unidos era siempre hispana. Uh-huh. Ese es un trabajo de Paco Reyero, ¿no? Uh-huh. Y bueno, entonces, si este tema yo lo viví, lo sufrí, lo conozco desde adentro y pude hacer la investigación pertinente porque me preocupaba, a mí me preocupaba fundamentalmente porque hay una parte de eso que yo viví que no lo consigo recordar, que no, por más tratamientos que he hecho, no lo consigo traer a luz. ¿Por qué ocurre? ¿Por qué ocurre esos mecanismos de defensa que son la negación, la represión, la vergüenza, la culpa? ¿Por qué ocurren? ¿Y eso cómo te distorsiona el desarrollo? Mm. Entonces creo que es un tema sumamente actual. Ahora está el caso Epstein, que es como si fuera la punta del iceberg, pero es un tema y que está saliendo a luz recién ahora. Es como el Me Too. El Me Too es del año 2017. Es todo temas recientes, son nuevos, que hasta hace muy poco se barrían abajo la alfombra.
Es el nuevo título de Pablo Bierzi, se llama El niño que heredó el silencio. Una novela de redención, valiente y arriesgada, escrita, como estamos comentando con él, por el autor de La Sociedad de la Nieve. Es el paisano Bierzi, que vuelve a España. El 26 de febrero empieza su ruta por Madrid, ámbito cultural del Corte Inglés. Pero tiempo habrá, claro, para recorrer de este a oeste y de norte a sur Andalucía. Señor Bierzi, le mandamos un fuerte abrazo desde el Flexo, le echamos mucho de menos.
Muchísimas gracias, Paco, como siempre, brillante y con el tono justo. Ojalá podamos volver a visitar contigo y con tu familia Andalucía.
El Flexo abre caminos nuevos bajo las estrellas.
Bueno, se va acercando la primavera y además las fiestas tradicionales pues caen razonablemente temprano este año y hay mucha expectación, hay muchas ganas de que alumbre el sol y de que se reactive la vitamina D tan sustancial para nosotros y tan abundante en Andalucía, pero este año parece que vamos a criar aquí verdín, porque lo que ha caído más que cuando... ¿De dónde vendrán estas expresiones? Ha caído más que cuando se murió Bigote. Habrá que hacer un estudio, no sé si hay algún tipo de estudio universitario sobre la muerte de Bigote, pero a lo mejor, quién sabe, hay alguna universidad andaluza que ha estudiado sobre el entierro, la muerte de Bigote y la circunstancia de que ese día o esos días lloviera o cayera el cielo sobre nuestra tierra. Escuchemos entonces, mientras voy echando un paseo por la zona, este tema de Lionel Richie, pero cuando estaba con los Commodores, se llama Brick House. Y es una canción muy particular, porque compara su amor con una casa de ladrillos. Ella es resistente como una casa de ladrillos. Un poco más de romanticismo, querido Lionel. Ella es poderosa como una casa de ladrillos. ¿A quién se le ocurre esto? Lionel Richie, que ahora resulta prácticamente irreconocible después de su asistencia continuada al cirujano plástico, él dice que no conoce a ninguno, pero recientemente, cuando estuvo en España, concretamente el verano del 2025, el verano del año pasado, estaba en los carteles y lo veías y decías, pero este es Lionel Richie, este es el mismo Lionel Richie que pasó por la fama reuniendo a todos los grandes de la época en la composición y el lanzamiento de We Are The World, cuando se lanzó igualmente esa propuesta de ayuda de USA al tercer mundo, con tantos y tantos, con Springsteen, con Tina Turner, con Bob Dylan. Lionel Richie comandaba a ese grupo, una sesión de grabaciones que solo duró una noche para mezclar a todos en esa sesión y llevar a cabo la composición y el remate final de Somos el Mundo, We Are the World, que fue tan ubicuo, sonó durante tanto tiempo en los años 80 y que ahora nos lleva a esa época. Lionel Richie, que está en forma, aunque resulte verdaderamente irreconocible para muchos, él dice que sigue siendo el mismo. Brick House, los Commodores, momento de volver al estudio.
El flexo es una farola en el rincón de tu mesa.
Es un hombre que ha superado la distancia que marcó Star Trek. Alguien que vive en una nave espacial y en un Vespino también. Tiene un pie en Andalucía, pero le gustaría tener los dos. Esta temporada se está haciendo de rogar. Se ha vuelto un poco exquisito, que no distante, pero ya baja de la Torre de Marfil. Gran Juan Herrera Salazar. Ahí está la versión orquestal de Star Trek para recibir al gran icono de la radio. Hombre, Juan, ¿cómo te encuentras?
Bueno, bien, bien. Un pie, como dices en Andalucía, cubierto por una bota catiusca, y con otro pie normal, es decir, metido en un zapato corriente y normal, pero claro, es que está allí lloviendo tanto que no sabe uno ya si ponerse un pijama de hombre rana, no se sabe ya realmente qué hacer, porque estamos ya de agua hasta arriba, vamos.
Sí, sí, la gente está realmente rebosante, no se puede decir con más fuerza gráfica. Hablando de grafías, ¿te has fijado en los iconos de Facebook que se están renovando? Hay también polémica, hay debate. ¿Trabajas en Facebook? ¿Te mueves en ese ámbito, en esa atmósfera? ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando ahora en Facebook?
Bueno, lo de siempre, ya sabes, esto se repite más que el ajo. Lo que pasa es que tenemos la lluvia por un lado, por otro lado las elecciones, por otro lado la crisis, por otro lado el mundo del señor Sánchez. Bueno, lo que viene siendo el barro normal en el que nos movemos. Lo que pasa es que a mí esto me intriga, porque, por ejemplo, si viene un amigo y denuncia ahí en Facebook cualquier cosa, cualquier tropelía con la que estoy yo, por supuesto, de acuerdo, pero resulta que lo que ha escrito no me gusta un pelo, entonces, ¿qué es lo que tengo que poner a pie de página? Tengo que poner un like porque estoy de acuerdo, estando yo en desacuerdo en la forma, o tengo que decir que es una especie de patraña, poniendo la cara de gran disgusto. ¿Qué es lo que tengo que poner? Porque habrá que matizar entre lo que uno dice y cómo lo dice, ¿no? Sin embargo, esa posibilidad de criticar al que expresa y no lo expresado no está puesto en el Facebook como recurso del lector. Y esto me parece una cosa inconveniente, ¿no? No me parece, me parece que hay demasiada holgura, ¿no? Entonces yo creo que el icono es un lenguaje bastante lamentable, porque la verdad es que nos reíamos de los egipcios con los jeroglíficos, que ya eran bastante risibles. Porque claro, a ver, un señor ahí haciendo una cosa que no sabía uno si estaba pelando una gallina o estaba cortándose las uñas de los pies. Pero bueno, la verdad es que lo que hemos llegado después de 2000 años de civilización, hemos llegado a un lenguaje que es completamente, completamente abstracto, pero además muy poco preciso, muy poco preciso. ¿Cómo decir, por ejemplo, en icónico, no me apetece?
Interesante cuestión.
No que no me gusta, sino que no me apetece.
¿Y cómo, claro, cómo se diría?
Esos matices en la vida son esenciales. La única posibilidad sería poner un like con un lacito en uno de los dedos, ¿no? Que dijera, sí, pero no mucho. ¿Me explico? O sea, no es que no me guste, es que no me apetece. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el tema que dices, tal vez. Tal vez es sí, tal vez es no. Tal vez, ¿cómo nos movemos en ese punto ambiguo de la vida? Porque la zona, la verdad siempre está en los matices. La verdad está en la esquinita. La verdad no se presenta con unos focos enormes, la verdad, no. La verdad está según quién puede ser uno, por ejemplo, sujeto de presunción de inocencia o presunción de culpabilidad, dependiendo quién lo diga. Pero el hecho es una cosa y la presunción es otra. Cuando entramos en matices es donde ya la cosa se complica. Y no digamos si entramos en el terreno de lo escatológico. Bien es cierto que en los iconos hay una especie de zorongo, ¿no? Ahí lo que viene siendo un mojón barroco, retorcido, bien, un mojón. Pero, por ejemplo, si uno tiene, por ejemplo, ganas de hacer pis, ¿esto cómo se expresa? El zorongo no, porque estamos hablando de una materia sólida cuando yo me refiero a uno líquido. O sea, yo creo que hay que darle una vuelta, es necesario que aparezca por ahí pues un personaje, un capaz de una especie de Ocón de Oro. ¿Tú te acuerdas de Ocón de Oro?
Claro que me acuerdo, perfectamente. Claro, pasatiempo.
Claro, Ocón de Oro era un experto en jeroglíficos, ¿no? Que era el que hacía el jeroglífico del periódico diariamente. Ocón de Oro. Se pasó años el tío inventando jeroglíficos. Pues, ¿a dónde está Ocón de Oro ahora que se le necesita para cambiar todo el tema de los iconos de Facebook, para poner iconos mucho más flexibles, mucho más dados a lo que es la realidad de la vida? ¿Entiendes?
Claro.
Porque yo realmente la mitad de las veces me encuentro en una especie de indefensión, porque no sé qué poner. O sea, el texto no me gusta, pero lo que cuenta sí. O al revés, el texto me encanta, pero lo que cuenta no estoy de acuerdo.
¿Cuál sería la solución, a tu modo de ver, de la precisión? Para que hubiera más precisión en el icono, ¿habría alguna posibilidad incrementar el número de iconos, ser más preciso en esa calificación que puede establecer el usuario de la red social?
Yo desde luego sería partidario de o bien expresarlo en castellano o en inglés o en catalán, el idioma que hable el lector, o bien directamente, insisto, resucitar a Ocón de Oro. Lo que resucitar a Ocón de Oro, que era el experto en jeroglíficos de los periódicos de toda la vida, pues este hombre que hacía un jeroglífico diario que no se lo sabía nadie, bueno, pues este señor sería un especialista en crear una especie de ideograma nuevo que fuera más preciso, porque, por ejemplo, vamos a ver, imagínate, Paco, que tengo que decir cada dos por tres.
Cada dos por tres en iconos, sí.
Claro, o a la tercera va la vencida. ¿Cómo lo decimos? Claro, si es que faltan iconos y sobran conceptos a decir, porque la realidad está llena de matices, la realidad está llena de curvas y de contracurvas. Uno puede ser del Cádiz y al mismo tiempo estar en contra del entrenador. Uno puede ser del Cádiz y estar en contra del presidente, pero no, eso no deja de ser de Cádiz. ¿Qué le ponemos? ¿Un like? ¿Le ponemos un disgusto? ¿Qué le ponemos?
Claro,
hay que matizar.
Hay que matizar y mucho, además. Hay que matizar y mucho. Bueno, me parece una reflexión particularmente interesante, los nuevos iconos que propone Juan Herrera para Facebook. Estamos recuperando las amistades después de un periodo de barbecho muy largo, pero van a dar los frutos establecidos en la radio con el gran Juan Herrera Salazar. Veo que te quieres despedir. ¿Qué te parece si escuchamos a Bernard Herrmann? ¿Te gusta? Un poco de misterio en la noche.
Por supuesto, claro.
Estamos ahora mismo en la banda sonora de Psicosis.
Bueno.
¿Cómo se está poniendo la noche, Juan?
Los cuchillos.
Qué maravilla. Bernard Herrmann.
Los cuchillos.
No aguantaba a Hitchcock. Qué tío más pejiguera este. Qué plomo es Hitchcock. Llevó toda la vida trabajando con él. No, haz un poquito, cambia, ¿no? Y Herrmann ya, pero oiga, déjeme tranquilo. Y mira qué banda sonora más precisa para la despedida, querido Juan. Adelante, Juan.
Buenas tardes. Buenos días. Buenas noches.
Recluta Cobo y recluta Bufón.
¡Señor, sí, señor!
¡Señor, sí, señor!
En cuanto acabéis con las literas, quiero que limpiéis los retretes, cagarrutas.
¡Señor, sí, señor!
Quiero que esos retretes queden tan limpios y estén tan higiénicos que la mismísima Virgen María pueda descargar allí con la cabeza muy alta.
¡Señor, sí, señor! ¡Señor!
Recluta bufón, ¿tú crees en la Virgen María?
¡Señor, no, señor!
A ver, recluta bufón, creo que no te he entendido bien.
¡Señor, lo que dije es no, señor, señor!
¡Con que no, capullo, me das ganas de vomitar! ¡Maldito pagano comunista! Como no digas en voz alta que adoras a la Virgen María, voy a hacer papillas con tus tripas. Así que, ¿adoras a la Virgen María, no es verdad?
¡Señor, negativo, señor!
¡Recluta, bufón! ¿Qué quieres, ofenderme?
¡Señor, negativo, señor! Señor, el recluta opina que será incorrecta cualquier respuesta que dé y el instructor jefe le golpeará más fuerte si se le ocurre cambiar de opinión, señor.
¿Quién es el jefe de tu pelotón?
Señor, el jefe del pelotón es el recluta Copo de Nieve, señor.
¡Recluta Copo de Nieve!
Señor, se presenta el recluta Copo de Nieve a sus órdenes, señor.
Ha sido destituido. El recluta bufón asciende a jefe de pelotón.
Señor, sí, señor.
Desaparece, pichafloja.
Señor, sí, señor.
Estás escuchando El Flexo de Paco Reyero en Radio Andalucía Información.
Leemos en el último número de la revista National Geographic que muchos van a Chile para maravillarse con el desierto cálido más seco del mundo y los picos andinos cubiertos de nieve, o para recorrer una larga costa del Pacífico con campos de hielo en un extremo y palmeras en el otro. Sin embargo, el Valle del Elqui es una excepción. Los visitantes no vienen tanto por los paisajes, sino más bien para dirigir su mirada hacia arriba, para considerar un paisaje que no es ni chileno ni pertenece realmente al planeta Tierra. El Elqui tiene los cielos nocturnos más claros del mundo. Un otoño del hemisferio sur, encontramos en el camino hacia un albergue remoto en un callejón sin salida de un valle lejano la posibilidad de presenciar el espectáculo celestial en su forma más sublime. El Valle del Elqui se encuentra en el extremo sur del Atacama, un desierto donde en algunos lugares la lluvia podría caer una vez en todo un siglo. Y la sequedad de los cielos tiene un efecto secundario. La falta de humedad convierte el cielo en una lente impecable hacia el espacio exterior. Cuenta el reportero del National Geographic que al emprender el viaje en coche hacia Elqui, se notan observatorios encaramados en las cimas de las montañas. Casi la mitad de la infraestructura mundial para la observación de estrellas se encuentra justo aquí. Algunos observatorios son grandes complejos que recuerdan la guarida de un villano de James Bond. En otros lugares hay telescopios más pequeños para la contemplación privada del universo. Elqui tiene una conexión con el espacio exterior en otros sentidos también. Los avistamientos de ovnis se registran con frecuencia aquí. Y el Atacama se utiliza como sitio de prueba para las misiones de la NASA a Marte. Adentrarse más en Elqui es ciertamente una empresa larga. Los días en Elqui inevitablemente terminan mirando hacia el cielo. Para todos los telescopios, las vistas más espectaculares son a menudo las que se ven a simple golpe de visión telescópica, estudiando la estela estelar de la Vía Láctea, escuchando el viento que se apresura a lo largo de las cordilleras en todo el mundo. Contemplar el universo te lleva a meditar sobre tu propio lugar dentro de él.
Rosemary, vuelva a la cama. Ya sabe usted que todavía no puede levantarse.
Un poco de caña selecta para ir recogiendo la carpeta. Spencer Davis Group. Con el órgano de Steve Winwood. La guitarra de Spencer Davis, el bajo de Move Winwood y la batería de Pete York. Dame un poco de amor. ¿Tarda en hacerse una canción como esta? ¿Cuánto tarda en componerse un himno tan popular? Según contaban los propios miembros de la Spencer Davis Group, apenas unos minutos estaban haciendo una prueba de sonido. Mitad de los 60 en el Marquis de Londres, empezaron a canturrear. Steve Winwood empezó a decir eso de "Gimme, gimme some loving, gimme, gimme some loving". Lo siguieron en la batería, él agarró el órgano, oye, y hasta aquí, pasando claro por la versión de los Blues Brothers, que hizo caja de eco a este tema tan popular, que nos lleva a los últimos tramos. Qué dolor más grande de este nuevo número del Flexo. Un número que ha contado con la muy, muy exquisita asistencia técnica de Antonio Franco. Ya está sonando la brisa. Yo me quedaría, pero es que la brisa es como el flautista de Amelín. No se puede uno resistir. Lo llevan a otra parte. No sabemos cuál será nuestro destino. Esperemos que aparezcamos mañana también aquí en el Flexo. Yo soy Paco Reyero. Es el momento de desaparecer.
El Flexo es un programa escrito y dirigido por Paco Reyero para las noches de radio en Andalucía. Para solicitudes, sugerencias y propuestas pueden escribir a elflexoandalucía@hotmail.com. Dani Piñero está al cargo de la técnica y la ambientación de sonido. Les esperamos en esta esquina de la madrugada. Hasta mañana, que se volverá a encender el Flexo.